Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir, está del otro lado ya de la línea, en el teléfono, a Juan Esteves. ¿Cómo andás, Juan? ¿Andás bien?
Estoy bien, al lado del micrófono.
Perfecto, perfecto. Juan Esteves, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Juan?
Bien, bien, muy bien.
Les contaba a los amigos de la máquina de pensar, estás en Villa Soriano, ¿no?
Estoy en Villa Soriano, sí, por supuesto, mi patria.
Tu patria chica, vos pero sos de Mercedes, ¿no? No sos de Villa Soriano.
Sí, soy de Mercedes. Hace 15 años, va a ser en diciembre, que estoy viviendo acá.
Villa Soriano, un hermoso lugar ahí, un rinconcito espectacular, que realmente con un paisaje hermosísimo. Juan Esteves, le estaba contando a los amigos de La Máquina de Pensar que, bueno, que la anterior novela tuya, Entusiasmo Sublime, sacó el Premio Nacional de Literatura, el primer premio, en el 2016. Ajá. Me acuerdo que la presentamos allá en lo que era Calima, ahora ya no existe
ahí
más.
Va,
junto con otro mercedario, ¿no? Henry Trujillo.
Sí, exactamente.
Con Henry Trujillo y estaba Juan Esteves. Y ahora la idea es conversar de esta que se llama Agarrala Galarraga.
Sí.
Estuve ensayando y probando para poder decirlo bien sin trabucarme al aire.
Es tramposa. Si decís separado, no te trancás. Ahora, si lo querés decir rápido, puede ser que haya algún problema.
Sí, hay muchos problemas, sobre todo visuales, porque hay mucha R y mucha L y mucha, y sobre todo muchísimas A. Agarrala Galarraga. ¿Por qué? Porque Galarraga es uno de los personajes de este libro, y claro, Galarraga, ya me estoy entreverando, es parte del centro, digamos, de la definición del libro en cuanto a lo que hay en este ser extraño. Pero contame un detalle, yo mencionaba Entusiasmo Sublime,
¿Sí?
¿Es el mismo personaje, Iván? ¿Es el
claro,
mismo?
Solamente 9 años antes.
Claro, más chico.
Que Entusiasmo Sublime. Es decir, Entusiasmo tiene 18 años y acá tiene 9.
Claro, 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 claro. O sea, vamos hacia atrás en el tiempo. En Entusiasmo Sublime, Iván llegó a ser policía, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no?
Militar.
Militar,
pues,
militar.
Soldado, sí. Sí,
soldado, sí, sí, sí.
Sí.
Y
bueno, ahora precisamente va hacia atrás. Y tan hacia atrás va, o sea, la historia va hacia atrás, remando hacia atrás. Desde los 18 viene a los 9, y de los 9 vuelvo hacia atrás porque dejo de escribir, esta es mi última novela, no voy a escribir más. Entonces, o sea que me pierdo hacia atrás en el pasado posible.
¿Pero por qué? ¿Por qué decís que no vas a escribir más?
No voy a escribir más, no. Uh-huh. Termino ahí la saga y está. No quiero que el personaje me coma. Y hoy casualmente, tuve que ir a Mercedes. Uh-huh. Mirá lo que son las cosas. Y tuve que ir a una gomería muy conocida de Mercedes. Trabaja un muchacho con el cual nos criamos. Y entonces él me dice, vos escribiste una novela, sí, no sé cuánto. Y resulta que el chiquilín que fallece, que muere,
sí,
en la novela,
sí,
yo tenía entendido que era de una determinada familia. Y no era de determinada familia, era de esta familia, era hermano de este muchacho.
Ah,
mira. Y me desayuné ahí, mira. Hoy me van a desayunar. En realidad, la historia es ficticia, pero en torno a esa muerte verdadera se sucede la historia, ¿verdad?
Sí, bueno, digo, la historia, el personaje es ficticio, pero vos, digo, por lo menos la impresión mía, lo cargas con muchas cosas de vivencias tuyas, digo, ¿no?
Ah, o sea, sí.
Eso me queda bastante claro, por lo menos. Entonces,
sí, sí.
Esos como, digamos, núcleos de vivencia, por ejemplo, lo que pasa con este niño que se muere ahí en ese lago, en esa, ¿no?, cañada, en fin.
Ahí va.
O lo que pasa con lo que pasaba en la Honda, ¿no? Con este chofer de la Honda. O también mencionás una cosa que se llama OMSA. ¿OMSA qué era?
Ómnibus Mercedes Sociedad Anónima. Era el ómnibus urbano.
Parecía un chiste. ¿Vos sabés que yo pensé que estabas escribiendo OMSA para no poner Honda? Dije, ¿esto por
no,
alguna cosa no quiere poner la palabra Honda? En
no.
Un momento, muy adelantada la novela, ya al final, mencionás a la onda, o sea, normal, y yo dije, ¿por qué pone OMSA con mayúscula y la onda la pone de normal, como lo escribía yo? Pero son otros. Pero es otro de los ómnibus de Mercedes, eran los ómnibus de Mercedes
urbanos. Claro, claro, seguro. Al comienzo, se menciona a la OMSA, ni bien empieza la novela.
Sí.
Y era el ómnibus urbano que pasaba en la última calle del barrio 33.
Claro. Y ese hombre, ese chofer, va mencionando a distinta gente, y entre ellos también menciona al Dios Verde. Aparece el Dios
Verde.
Ahí
va. Inclusive sube el Dios Verde del ómnibus en ese trayecto, ¿verdad?
Sí.
Seguro. Y también se menciona al ciego Duca, un famoso personaje de Mercedes que tocaba la guitarra y era masajista, y era ciego.
Sí.
Y su esposa también era ciega. Era un matrimonio muy peculiar ese.
Sí, son todos personajes que existieron. Eso sí, claramente, el Dios Verde existió, José Salles existió, que también es personaje, o bueno, está mencionado en otro libro de poesía de Pablo Tiago Roca, que se llama El Dios Verde, creo que se llama, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama. No se llama así. Pero acá, yo te decía que mi impresión era que había otras cosas que vos, de tu vida, de tu vivencia, que estaban ahí en la vuelta, ¿no? Sobre todo, bueno, se mencionan palabras, o se mencionan los juegos de los chiquilines, las peleas en las bandas, con bandas.
Sí. Obviamente, como los pintores se pintan a sí mismos, yo supongo que los escritores escriben sobre sí mismos también, un poco bucosquean una cosa, pero está.
Bueno, pero lo que te pasó hoy en Mercedes, lo que te muestra es que también una cosa es la memoria y otra cosa es lo que crea la memoria, ¿no?
O sea, ahí está. Ahí
es increíble,
está,
¿no? Como crea la memoria. Y después encima de eso le pones imaginación.
Ahí va. La confusión es porque vivía pegado.
Claro.
Vivía pegado, en una casa pegada. Inclusive era hasta, creo que era, primo de los valientes. Vivían pegados y era primo de los valientes. Además, el nombre, por ejemplo, en la novela, José Gervasio se llama, pero el verdadero nombre era Artigas. Y Artigas, mirá vos, Artigas ya es el apellido que era, no era valiente, era Salvador. O sea, te das cuenta del tema de los apellidos también, ¿no?
Artigas Salvador, el apellido.
Artigas Salvador.
Y vos te acordabas que era valiente, por eso digo la memoria,
sí,
es increíble.
Sí, ¿viste?
Cómo va creando, es brutal. Es un juego entre imaginación y memoria que es impresionante, no. Bueno, hay un escritor famoso que decía que él, cuando vivía algo importante, ¿no?, que le parecía que podía hacer para escribir, ¿no?, se emborrachaba inmediatamente, porque decía que el olvido es el pasto de la imaginación. Porque, claro, porque se olvidaba de eso y eso iba a quedar en su memoria más profunda, ¿no?, y es el pasto de la imaginación, porque la imaginación no inventamos nada de nada, digamos, todo sale de algo.
Yo me libero ya de ese tipo de cuestiones, en esta suerte de inmolación que hago, porque me voy a dedicar a otras cosas y ya está. Me libero de eso, no me torturo más con. Para mí era muy sacrificado escribir. Me significaba muchísimo sacrificio escribir. Escribir una página a mí llevaba horas. Pero por el tema físico, porque yo aprendí a escribir con los dos dedos medios y mirando el teclado, y luego miro la pantalla y tengo que corregir, y era un sufrimiento. Yo trabajé siempre como periodista así y sufría mucho para escribir, entonces me libero de todo eso, y bueno, vamos a ver qué resultado tiene. Voy a dedicar más tiempo a la moto y a mi vida privada, ¿verdad?
Motoquero, hay que decir que Juan Esteban es motoquero, y cuando hicimos la presentación ahí en Calima aparecieron la gente de, bueno, la gente que te acompaña. Hay un detalle que no dije de Agarrala Galarraga, este libro, esta última novela de Juan Esteves, y que es importante, es que es una edición de autor. No hay ninguna editorial atrás.
Exacto, y todavía no he terminado de pagar. Tuve una serie de problemas también de salud, tuve una miocarditis, y bueno, se me complicó. Estoy debiéndole a una persona muy, muy, muy buena, y tengo que tener que pagarle. Una persona muy conocida en el ámbito del literario de Montevideo, y tal, voy a honrar la deuda, ¿verdad? Sí. Pero no quiero tener más problemas y está. Quedó ahí. Pudo haber vendido más ejemplares. Yo edité 300. Pudo haber vendido 600, 1000 tal vez. No sé. Pero no. Ya está. Quedó ahí.
Pero ya los vendiste, los 300, ¿no?
Los vendí, sí.
¿Los vendiste?
Sí, los vendí.
Bueno, entonces hubo una buena venta. ¿Por qué, la siguiente pregunta era, ¿por qué tirarte a una aventura personal de hacer una edición de autor, digo, ¿no? Porque las editoriales, obviamente, yo me imagino que habrás transitado por alguna de ellas, ¿o no?
Estuve, sí, y me rechazaron todos. Entonces yo sabía que era material de consumo, que la gente lo iba a leer, lo iba a querer. Bueno, logré por intermedio de internet, Facebook, la venta, y la gente, bueno, basta con las reseñas que he republicado de quienes han leído la novela, ¿verdad? Gustavo Espinosa, Fernández de Palleja, por nombrar autores conocidos.
Sí.
¿No? Luis Dos Santos, Pedro Peña, que me lo debe a la reseña todavía, debe estar escuchando, él la va a hacer. Y bueno, varios, el nombre de él es E.D.H.L. Rodríguez de Mercedes, que vive en Montevideo, también un crítico bárbaro, y bueno, estaba, me di cuenta que la novela tenía sustancia y que se iba a poder comercializar, y se pudo comercializar, pero hay muchas cosas alrededor, entonces preferí trabajar por acá y a otra cosa.
Muy bien,
Juan, en otro proyecto, y acá en la villa en otro proyecto, entonces está, pues
aguantame en línea, vamos a hacer una pausa y después continuamos en el último bloque conversando con Juan Esteves en torno a Agarrala Galarraga, este libro, esta novela que fue editada por Ediciones de Autor y que, bueno, que se ha vendido, o por lo menos ha circulado. Es una novela que en la tapa tiene, bueno, un enanito verde, brillante como de kriptonita, y con la onda que supo ser el medio de transporte que unía a todo el interior del país.
Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Suenan como truenos los tarascones que la noche erizada le tira a la tormenta, desgarrándola para masticarla, eructando relámpagos y escupiendo rayos. Iván, arrodillado sobre uno de los largueros de acero de la cama, metida su cabeza entre el marco y las hojas de la ventana entreabierta, entrecerrada, para que los sonidos no le lleguen a su hermano, observa, desperezando un poco de insomnio, buscando la caída de rayos que traigan consigo una centella. Tantas noches de tormentas eléctricas en vela deberán tener su premio, o su destino será esperar para siempre. Este es uno de los inicios de uno de los capítulos de Agarrala Galarraga. Estamos conversando con Juan Esteves. Y Juan, uno de los motivos de esta novela es la centella, ¿no? O sea, el tema de buscar esa cuestión que aparece y que no todo el mundo sabe lo que es una centella, ¿no? No es un rayo, no es un relámpago, sino como son como masas eléctricas que se mueven en el campo, ¿no?
Sí. En realidad, el origen de esta novela tiene la culpa a Gustavo Espinosa, porque yo le mandé un borrador de una novela y él me hizo una observación sobre un capítulo que se llama Bicicleta. Uh-huh. Y inclusive en su reseña, él habla de neorrealismo italiano.
Sí, habla de neorrealismo italiano, sí.
Entonces, lo que hice fue desarmar la novela, sacar ese capítulo y escribir algo nuevo en derredor de ese capítulo, ¿no? Así que el culpable de la novela es Gustavo Espinosa, que no lo conozco en persona, pero ahora, ya quitándome de todo tipo de responsabilidades literarias, voy a ir en la moto a saludarlo y a conocerlo, ¿verdad? También han tenido que ver algunos escritores que han hecho alguna observación de algunos borradores, algunas cosas. Estoy muy agradecido, estoy más agradecido que desagradecido, ¿verdad? Uh-huh. Vos me decías de cómo me lancé a hacer una edición de autor. A mí me parece que no hay confianza en los escritores por parte de los editores. A mí me dieron un premio nacional, me tenían que haber respetado un poco. Cuando yo presentaba un borrador, ahora lo he leído atentamente, por lo menos. Y a mí, y eso no me pasó a mí. Entonces decidí hacerlo así, demostrar que estaban equivocados e inmolarme. Hasta luego, gracias por todo. Y otra cosa.
No, es cierto que Gustavo Espinosa no solamente escribió una elogiosa reseña, sino que la tituló Crónica de un niño solo, obviamente aludiendo a la película de Leonardo Fabio, pero también aludiendo a esto que decías vos del neorrealismo italiano, que obviamente Leonardo Fabio también se nutrió de ahí, y es la idea de contar las historias de la gente pobre, sobre todo, de la gente más pobre, sí, que vive en la calle o que tiene muchas carencias. Y aquí estos niños, Iván y sus amigos, todo transcurre esta novela en la previa a la noche de Reyes Magos, ¿no? A los Reyes Magos, y sabiendo que, bueno, que si bien van a tener regalos, no van a ser lo que ellos quieren, ¿no? Básicamente, ¿no? No es,
exactamente.
No es, ay, o sea, aunque sea un par de revólveres, pero no, ni siquiera eso, ¿no? Para jugar, ¿no? Lo que hacían las madres era comprar lo que necesitaban esos niños para la escuela y ponerlo como que era regalo de Reyes.
Matando pájaros de un tiro.
Exactamente. Entonces, claro, la pifaber, la goma no sé cuánto, dos banderas, en fin. Hay toda una serie también de cosas que vos, obviamente, por eso te quiero decir que claramente es de tu vivencia, que son eso, la marca de la goma.
Voy a hacer una confidencia. Lo voy a hacer público. En algún momento, de lo poco que he leído del maestro Gustavo Espinosa, supe que a él le gustaban las listas, ¿no?
Es cierto.
Y leí algo de alguna lista de él. Entonces, de alguna manera también homenajeé a Gustavo Espinosa incluyendo listas.
Claro.
Claro. Porque por algo lo hice. Si el tipo es un maestro, yo lo sigo.
Sí, es el mundo del interior que también Mario Delgado Paraín lo ha tratado. Digamos, estoy pensando en algo que no es ni el campo ni la ciudad, porque también estamos hablando de ciudades también interior, que son capitales, sino que a veces son eso que se da llamar, que no sé por qué, pero se dan los suburbios, ¿no? O sea, los barrios, la periferia. Ese lugar donde, de las casas donde baja, donde se va espaciando todo, y bueno, donde hay una convivencia, no te digo con el campo, pero bueno, ya hay mucho, no es el centro, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que no vive en el centro de la ciudad, por decir algo, ¿no?
Uh-huh. Inclusive, en esos años del 60, mediados de los 60, ir al centro, había que tener determinada vestimenta, claro. ¿No? Se respetaban ciertos cánones, que hoy en día, por supuesto, no existen, menos mal.
Claro.
Pero sí, había un cine para ricos en Mercedes, ¿no? Había una confitería para ricos también.
Sí, digamos, y eso ocurre hasta el día de hoy, yo creo, ¿no? O sea, que se distribuye como geográficamente el centro, son las casas más altas, más lindas, bueno, algún edificio, en fin, los edificios, y las casas más humildes se van hacia afuera y después hacia la ruta también, ¿no? Donde se va siendo más, más espaciado. Vos, uno de tus libros, por ejemplo, se llama Pandorgas y otros vuelos, la esquina del paraíso, y las pandorgas, sí. Y los tulipanes aparecen acá en Agarrala, Galarraba, aparecen mucho, ¿no?
sí, era como revivir un poco esos años, ¿verdad? Y me encontraba con que de pronto los más jóvenes iban a tener dificultades para interpretar algunas cosas, pero bueno, como dije, en algún momento ellos lo iban a resolver, ¿verdad? Iba a tratar de averiguar a ver qué era una pandorga.
Claro.
El que se interesa, ¿no?
Bueno, pandorga, lo que pasa es que pandorga es el barrilete o la cometa que se usa, esa palabra pandorga se usa solo en el litoral. En Fraivento se usa pandorga, en Mercedes también se usa pandorga y en Paysandú también se usa la pandorga. Yo una vez tuve la.
Lusitanismo.
Sí. Vos sabés que sí, el lusitanismo, pero vos sabés que le pregunté al maestro Valdía, que es en el habla del pago, es lo que se dedica obviamente a recolectar todas palabras uruguayas que son que no son digamos habituales o que son como esta pandorga, y yo le decía que había investigado la palabra pandorga y él me dijo exactamente que viene de la Edad Media. La pandorga era una especie como de banderín que usaban los caballeros cuando tenían que entrenar con las lanzas esas que en el caballo, ¿no? O sea, tenían que hacerlo.
Sí.
Entonces pandorga era eso que se movía, que era de colores y que tenía que pegarle. ¿Cómo llegó eso a sustituir al barrilete o a la cometa? No se sabe. Pero bueno, él lo anda a saber. Pero son palabras que van manteniéndose. En Fraivento, no sé si en Mercedes, también se le dice telera a la flauta.
Telera, exacto, sí.
Y acá. O yara a la yarará.
Ajá.
Sí. Y bueno, y tulipanes también. Yo no sé si acá Gonzalo Gervás ahí, no sé si sabe que los tulipanes son los bichitos de luz. ¿No?
Son, pero no el bichito de luz que aprende y apaga, sino que tiene la luz permanente, los ojos fosforescentes.
Los ojos fosforescentes, mira, esos son los tulipanes.
Son como una especie de cucaracha, digamos, ¿no? En el tamaño y eso, y tienen los ojos fosforescentes. El bichito de luz parpadea, claro. Esto no, esto es permanente. Mirá, y se lo baja, nosotros lo bajábamos, por ejemplo, hacíamos cigarro de barba de choclo. Pitábamos, entonces el bichito viene hacia la luz y ahí lo bajábamos con una circa y le juntábamos bollones y le poníamos ramitas de paraíso para que comieran.
Mirá vos los tulipanes. Allá en Fraivento había un cuadro de fútbol llamado Tulipán Fútbol Club, no sé si es por eso. Pero bueno, Juan Esteves, Agarrala, Galarraga es la novela que estuvimos conversando aquí en La Máquina de Pensar. ¿Me decís que no quedan más? O sea, ¿alguna debe quedar en algún lugar o no?
No. Lo vendía solamente yo, no llevo a librería, mandé a una librería de 33, 3 ejemplares y marcharon. Lo que puede suceder, lo voy a presentar en el Premio Nacional categoría Edito.
Ah, claro.
Si pellizca algo, en una vez hago una edición.
Una reimpresión, claro, hacer más ejemplares. Otro detalle que aquí dice, y para terminar, dice este hombre llamado Gustavo Espinosa, que te incluye junto a Luis Dos Santos también con El Zambullidor, y yo agregaría también a Henry Trujillo con Ojos de Caballo, que son gente que escribe también sobre los suburbios del interior. Juan Esteves, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Che. Bueno, muchas gracias.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, espero que lo pasen muy bien. Mañana seguimos aquí por Radio Uruguay.